escuchando Libertad Constituyente.
Buenos días, soy Adrián Perales y va a dar comienzo el debate político. Hoy, bajo el lema Instruir en lugar de educar. En uno de sus libros más famosos, Tomás Mann dice que la figura del San Sebastián simboliza una de las ideas más bellas de todo el arte. Es la figura del héroe querido y agotado, esconde hasta el último momento al mundo su agotamiento interior. La fealdad amarillenta que logra convertir en puro resplandor las brasas apagadas que su interior alienta es igual a la pálida impotencia que del fondo ardiente del alma saca las fuerzas suficientes para obligar a un pueblo descreído a arrojarse a los pies de la cruz, a sus pies. Es el héroe de todos los que sin aliento y sin medios, a fuerza de exigirse a sí mismos, logran producir, al menos por un momento, la impresión de algo grandioso. Hoy en el estudio, como todos los miércoles, buen conocido ya por todos nuestros oyentes, a Leopoldo Gonzalo, catedrático de Hacienda Pública y Fiscal de la UNED y académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Gracias, Leopoldo.
Hola, buenos días,
Adrián. Por venir. Y tenemos a Martín. Buenos días, Martín Miguel.
Hola, buenos días, Adrián.
¿Cómo estás? Y tenemos a don Antonio. ¿Cómo está don Antonio?
Estoy muy bien, sobre todo sabiendo que me espera tan grata compañía, pero quisiera preguntarte, que me extraña que ha hablado, que no sé si he entendido bien, ese párrafo de Tomás Mann, ¿se refiere a San Sebastián o se refiere a San Lorenzo?
A la figura de San Sebastián, no especifica de qué pintor, si es de Tiziano o de...
No, eso no, yo hablo de la imagen representada. Está hablando del martirio de...
Sí, yo entiendo que está hablando, no lo especifica, pero yo entiendo que está hablando del martirio de San Sebastián.
¿Y qué tiene que ver si San Sebastián murió con flechas, nada más, mientras que todo lo que habla de las metáforas del fuego y tal, todo eso corresponde más bien a San Lorenzo? Pues no lo comprendo, ¿eh?
Yo entiendo que es por la figura del San Sebastián de pie, erguido, sí, herido por las flechas.
Ahí el cuadro más grandioso de ese es de Manteña, y sé que lo que ha de, que podía ser Manteña, pero no tiene nada que ver con, es más bien el cuadro es frío, los colores son fríos. La expresión, el color de Manteña, como se sabe, es metálico, de colores metálicos, porque es del siglo XV, no es del XVI, todavía está Manteña influido por la técnica del escultor, no del pintor. ¿Y? La escultura predomina, está por encima de la pintura, son los escultores, los maestros de los pintores, no solo de Manteña, sino incluso de Boccelli, y hasta Leonardo no adquiere personalidad propia a la pintura, pero lo que no corresponde a Tomás Mann es el texto literario, las imágenes que evoca, no corresponden a San Sebastián, y en cambio sí que corresponden a San Lorenzo. No lo entiendo, es que no lo recuerdo dónde, en qué parte está esta descripción.
Es en La muerte en Venecia.
Ah, en La muerte en Venecia.
Pues yo, si me perdonas, Antonio...
Sí, claro, por Dios. Sí. Es que yo, no lo recuerdo.
Al hilo de tu intervención, Antonio, yo quería decir varias cosas. Primero, si es San Sebastián o si es San Lorenzo, todos los mártires tienen algo en común y se asemejan. Bueno, esto es aparte. Ya entiendo lo que quieres decir. Pero has aludido a Manteña, ¿no?
Sí.
¿Recuerdas en Tres horas en el Museo del Prado de Dors, cuando se plantea, acompañando, vamos, el guía, como guía de ese joven al que acompaña para conocer la gran pinacoteca, dice, si me preguntaran qué cuadro salvaría en un incendio, este cuadro, dentro del riquísimo depósito del Museo del Prado, elegiría el tránsito de la Virgen de Manteña, ¿no? Que efectivamente, como tú muy bien dices, es un punto de tránsito entre la escultura y la pintura, ¿no? Era un cuadro maravilloso, ¿no? Pero vamos, quiero decir que don Eugenio Dors, nuestro gran científico del arte, ¿no?
Ya, señor,
le decía que era el cuadro que salvaría, si no pudiera salvar más que uno, ¿verdad?
Pero hay, junto a este de tan bello, del San Sebastián, también hay un cuadro de Mantegna que siempre está presente, que es un Cristo yacente, sí, pero pintado desde los pies, viendo la planta de los pies.
Sí, 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 sí.
Entonces, jamás Cristo se ha pintado un escorzo de tanta valentía.
Sí, sí.
Y está muy bien, es una maravilla.
Una perspectiva increíble.
Es que, además, es que el color de Mantegna es singular, a Mantegna se le conoce a distancia.
Sí, 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 sí.
Por su color, nada más, ya se ve que es.
Personalísimo. Porque,
y tiene un brillo broncíneo en su cuadro, y frío, desde luego.
Y tiene una oración en el huerto también, magnífica.
Sí, sí, también, también, también. Él tuvo una influencia poco lejana, pero la tuvo de Donatello. En realidad Donatello fue el maestro de todo, porque de Botticelli y Filippo Lippi, todo el siglo XV, la pintura mejor del siglo XV, son tributarios de Donatello.
Martín.
Sí, bueno, de todas formas, bien sea San Lorenzo o San Sebastián, yo creo que este texto de Thomas Mann representa muy bien esa idea obsesiva de Thomas Mann en toda su obra, de la idea de que todo hombre tiene en sí todos los crímenes humanos, todo el dolor del mundo.
Sí.
Y entonces, pues de alguna manera, pues San Sebastián, el aseteado torso de San Sebastián lleno de una entrega cognoscente y un amor muy clarividente, ha representado para Thomas Mann pues la suprema belleza entendida como la nostalgia del bien perdido, ¿no? Que toda belleza en el fondo representa una nostalgia. Pero sobre todo, tratándose de mártires, bien sea San Lorenzo, San Sebastián, de quien está hablando Thomas Mann, repito que tiene mucho esa, es decir, subraya mucho esa idea Thomas Mann de que toda persona en sí pues tiene todo el dolor del mundo, todos los crímenes de nuestros antepasados laten en nosotros. Él, como buen alemán que se sentía pues representante de un pueblo que había hecho las atrocidades del Segundo Reich, del Tercer Reich, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, pues sentía mucho esa idea del hombre llevando pues los males de la humanidad encima, ¿no?
Bueno, yo creo que como el programa de hoy está muy bien, estoy encantado de esta primera pensamiento y reflexión sobre lo que han leído, el texto de Thomas Mann, pero creo que podíamos, que hay noticias suficientes y alarmantes para que centrar el tema de hoy, de instruir en lugar de educar, ya sobre los temas que ha planteado la crisis, tanto en la educación como en la investigación, que por ejemplo, que se ha en investigación hemos retrocedido al nivel de 7 años. Y en la educación no digamos. Entonces, las palabras de Aguirre pidiendo a Rajoy que se devuelva al Estado las competencias de las autonomías.
Ha estado magnífica, si me
perdonas. Educación,
muy valiente, digo, muy valiente.
Educación y. Pues ahí, por eso conviene, yo creo, centrar en eso hoy el discurso nuestro.
Sí.
A mí me gustaría, os invito a hablar de en este sentido, tanto de la investigación como de la educación, que no es instrucción. Vamos a ver.
Pues yo tenía preparada la noticia de que Mariano Rajoy informó, fue el lunes, de que habrá un ajuste de 10.000 millones de euros, lo que usted ha dicho, don Antonio, y que afectará a educación y sanidad, y en educación, que es lo que hoy nos trae, pues 3.000 millones de euros. Y lo hablaba ayer con Leopoldo, que quería hacer una intervención al respecto de...
Pues venga,
bueno,
estoy esperando impaciente.
Es la expresión de una duda general. Yo no sé si esto supone un recorte adicional a los presupuestos que ya se han presentado,
no,
o es una especificación.
No, está aclarado, es adicional.
Claro. Bueno, entonces, yo tengo que decir, me gustaría decir dos cosas. Primero, esto de instrucción y no educación, yo creo que también corresponde hoy día, debe corresponder, sobre todo porque está fallando una institución básica, que es la educadora por diríamos, derecho natural, que es la familia, que también los poderes públicos tienen que educar algo, ¿eh? Por lo menos en una de las acepciones que admite el término educación, ¿no?
Pero es que
como
yo...
sabéis muy bien, tiene esas tres acepciones, una vulgar, que es la adquisición de unos comportamientos, usos, actitudes, de carácter, usos sociales, ¿no?, que es llamar a una puerta antes de abrirla, que es ceder el paso a una mujer embarazada, ¿no? Todo eso es una concepción vulgar. Etimológicamente, educación significa, como bien sabéis, educo, extraer o sacar fuera, ¿no? Lo que tiene como potencialidad es el ser humano, el individuo.
Sí, la misma raíz del Dutcher, de conducir.
Exactamente, de conducir, exactamente, es la misma palabra. Y desde el punto de vista científico, pues supone, ¿no? Es algo distinto de su sentido etimológico, ¿no? Pues lograr el despliegue de las potencialidades del sujeto, el acrecentamiento de los recursos del ser, organizando sus ideas, sus hábitos y sus tendencias, ¿no? Entonces yo creo que hoy día más que nunca hace falta que los poderes públicos se atribuyan con la prudencia debida y sin extralimitarse en sus competencias, pues un cierto papel educador, además de instructor, además de transmisor de conocimientos, habilidades, etcétera. Curioso, porque yo veía, aceptando la invitación de Adrián de ayer, ¿no? Bueno, es curioso reparar, si vamos al diccionario de Víctor García Oz, como sabéis, ha sido uno de los grandes científicos de la pedagogía española de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Pues que plantea el triple panorama de qué se hace con las plantas se cultivan, qué se hace con los animales se crían, o se adiestran, si se quiere que adquieran unas ciertas habilidades exteriores, ¿no? Los hombres se educan. Y eso tiene ese doble componente de dotarle de unos conocimientos, de unas habilidades, pero además de sacar, extraer de él sus potencialidades con arreglo a su dignidad y con arreglo a lo que es propiamente, y claro, hay que partir para ello de una antropología conveniente y adecuada, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hemos dejado de educar, muy buena parte de las familias ha renunciado a los poderes públicos, salvo que sea para indoctrinar, ¿eh? Esto es lo peligrosísimo. Recordemos el tema de todos estos años de la educación para la ciudadanía, en donde los poderes públicos se han arrogado el papel de decirles a los pequeños ciudadanos que se están formando qué es bueno, qué es malo, cuál es la opción sexual correcta, todas son indiferentes, etcétera, con una tendencia y una orientación ideológica verdaderamente discutible y absolutamente ilegítima, ¿no? A mi modesto juicio.
Muy bien. Leopoldo, precisamente el lema de instruir en lugar de educar fue encontrado por mí y puesto aquí como lema, justamente para defender exactamente lo que tú estás diciendo. Es decir, no es que diga que educar tiene que ser función de la familia, es que es función de la familia, claro, y no del Estado. Claro. Y eso, para eso me amparo nada menos que en una tradición, en la mejor tradición europea, que es la francesa. Y dentro de la francesa, en la tradición inaugurada por Jules Ferry, que ha sido el mejor ministro de educación que ha tenido Europa en todos los países. Y ese, en el año 1888, en su célebre carta a los maestros, ya ahí dijo que la educación pertenece a la familia, que el Estado tiene que instruir y no educar, que la educación corresponde a la familia y a la primera infancia, los maestros. Que luego, después viene la etapa del estudio, la preparación del bachillerato, que la enseñanza secundaria, para entrar en la universidad, que ya no hay maestros, sino que hay profesores, claro, porque es donde se preparan para las profesiones. Por tanto, las profesiones requieren profesores. Los niños, la juventud, los jóvenes, requieren familias que los eduquen. Y el maestro, que es la principal institución que entonces de Jules Ferry y en la educación francesa, es el que prepara el tránsito desde la infancia de la educación familiar, la continúa el maestro con una labor de educativa hasta ir insensiblemente pasando la instructiva, preparando al niño para el ingreso en la segunda enseñanza. Eso quiere decirte nada más que tienes razón 100%, pero que el lema este no está en contra, sino al contrario. Sí, sí. Está para decir instruir en lugar de educar, porque está hablándole al Estado, no le está hablando a la familia. La familia es inevitable. ¿Quién va a impedir que la familia eduque a sus hijos? Eso tendría que ser un Estado bolchevique para impedirlo. Eso es imposible. Sí. También el nazismo intentó impedirlo, pero bueno, eso es muy difícil.
Sí, sin embargo, yo no renuncio a que en el nivel de enseñanza superior al que nos dedicamos algunos, modestamente quiero decir por muchas razones, incluso por los niveles retributivos, bueno, pues que se renuncie a esa intención de formar, ¿no? Es decir, decías hace un momento, con toda razón, y quizás es uno de los fallos del sistema económico español, que la universidad no adecua convenientemente a su producto, su output, que son sus licenciados, a las necesidades del mercado laboral. Pero es que, claro, esta función de formar para el ejercicio de una profesión, en cierto modo es adicional a lo que es esencia de la universidad, que es precisamente la formativa, la adquisición de unas, no solo de unas, no tanto de unas aptitudes como de unas actitudes, con C, frente frente al mundo, frente a las cosas, ¿no? Y luego lo demás viene por añadidura. Yo a mis alumnos les digo siempre, los últimos días de clase les he dicho siempre, ustedes padecen ahora mismo, mi asignatura es de quinto de licenciatura, es decir, ustedes padecen ahora el síndrome del alumno de quinto, que es, ¿yo para qué sirvo? ¿Yo cómo voy a ganarme la vida si yo no sé nada? Yo no tengo ningún conocimiento aplicativo. Yo digo, se engañan. Están en las mejores condiciones de adquirirlo. Las profesiones se adquieren con el ejercicio, como se aprende a montar en bicicleta dándose unos cuantos cocorrones las primeras veces, ¿no? Hasta que ya se mantiene el equilibrio y se continúa, ¿no? Entonces, yo creo que es tremendo. Claro, lo que pasa es que aquí viene un segundo problema. En función de qué concepción del hombre debemos de formar o educar, ¿no? Y aquí hay muchas, ¿no? Y algunas muy perniciosas, ¿verdad? Tienen un sentido del hombre muy primario, reducido casi exclusivamente a lo biológico, fisiológico, neurológico, ¿no? Y claro, si el hombre es otra cosa, pues claro, eso obliga mucho, ¿no? Y es un tema sin duda delicado, pero yo no renuncio a que y eso quizá nos podía dar un poco pie a lo que entiendo que nos debe ocupar esta mañana, ¿no? Que es el tema de por qué fallamos y por qué el sistema educativo en todos sus niveles, incluido el universitario, está fallando de una manera tan grave, ¿no? Y es porque yo creo que no estamos haciendo lo que debemos, ¿no? Y sobre todo porque estamos obsesionados. Antonio, no sé qué te parecerá a ti. No, ahora mismo cuando nos hablan de los recortes de educación y se pone el grito en el cielo porque se va a recortar la educación. Mire usted, vamos a ver, en la educación incluso superior hay distintas materias. Yo tengo un hermano que es físico, catedrático de física en la Universidad Autónoma de Madrid. Necesita un laboratorio. Es de física de Estados Unidos. Necesita porque es una ciencia experimental. Ahora yo, para enseñar lo poco que sé, me vale encontrarme delante a un conjunto de personas que quieren saber lo que parece que yo sé y yo quiero aprender de lo que ellos me objeten y me opongan y me discutan, ¿no? Y eso es la universidad, eso es la, claro, y eso alumnos. Cuesta, exactamente, eso cuesta muy poco, cuesta muy poco.
Yo,
eso
yo de poner... no creo que se pueda aprender mucho de los alumnos.
Sí, yo creo que sí. Yo he aprendido muchísimo, Antonio.
Yo no.
A lo largo de 40 años de ejercicio.
Yo fui profesor de la universidad y la verdad es que los alumnos tienen que aprender, pero enseñar.
Sí, yo aprendo de sus objeciones, de sus actitudes, de sus dudas, de sus propias dudas. Y cuántas veces, mira, me decía, mi maestro Enrique Fuentes Quintana en una ocasión me decía, ¿cuántas veces yo he entendido cabalmente, profundamente una cosa que creía que sabía cuando estaba explicándola en clase? ¿Y cuántas veces por la objeción de un alumno me ha hecho ver una luz, ver una dimensión que...
No, esa segunda parte no la creo. Es verdad que solamente se aprende estudiando, enseñando, escribiendo, hablando. Eso es verdad.
Claro.
Pero otra cosa es que te enseñe el alumno, eso no.
Es que la clase de ese diálogo debe ser
¿Pero cómo diálogo? ¿La clase cómo va a ser diálogo? Eso es socialdemócrata. Esas son opiniones que ha difundido la falsa democracia. Eso es como preguntarle a como Martín sabe, Martín Miguel, que se preguntó una encuesta a los niños de 11 y 12 años si debía suprimirse el latín o el griego. Pero hombre, eso es lo mismo. Eso es socialdemócrata. Eso no es verdad.
Bueno, y como lo hacía nuestro amigo Sócrates, pues
bueno, pero
eran diálogos con sus muchachos.
Pero hombre, pero eran personas mayores, inteligentes. Eso es distinto. Eso es un diálogo.
Pues un alumno,
pero un alumno no va a dialogar,
un muchacho de 19 años en la universidad, bueno, ya es un poco adulto, ¿no?
Yo no creo en eso.
No, sí, yo, es más, fíjate, perdóname, pero casi creo cada vez más. Es decir, cuántas cosas, a medida que uno se va sintiendo más ignorante, uno va advirtiendo, y sobre todo además es que los chicos jóvenes pues tienen una visión de las cosas fresca, novedosa siempre, renovada, que nosotros caso, los que vamos cumpliendo años nos vamos olvidando.
En tu caso, parece, y no lo tengo por qué dudar, que lo crees. Pero en realidad, yo eso lo oigo siempre como propaganda. Yo lo oigo y me suena falso. Yo no lo veo. En tu caso, suena sincero. Pero es que, claro que hay materias que sí puede enseñarte el alumno en todas las que son experimentales. Porque está haciendo experimentos, este alumno está experimentando. Claro que te enseña. Porque te está completando, está multiplicando tus manos, tus ojos y tus orejas. ¿De acuerdo? Pero en humanidades, que se trata de un, como tú has dicho, un profesor sentado delante de una clase, yo no creo que tenga nada que aprender de los alumnos.
¿Qué opina Martín al respecto?
Claro,
sí. No, yo sencillamente quería decir que, bueno, el discurso de Leopoldo yo creo que es coherente con su inicio, ¿no? Es decir, o sea, efectivamente del vocablo eduquere, sacar del niño, es decir, que mediante el profesor y el niño juntos descubran cosas que tienen que ver con el sensus communis, es decir, que no se necesita instrucción previa, sino sentido común, está obviamente dentro de la tradición mayéutica de Sócrates y evidentemente responde a la etimología de la palabra educación. Pero el problema es que la situación educativa que se encuentra en España está mal porque por la cuestión de la instrucción. El problema no es que puedas descubrir cosas juntas con el alumno, ¿no? Que eso tendría que ver con el sentido mayéutico, sino el problema es que el niño, lo que es la instrucción básica del niño, no existe en el niño. Es decir, el niño prácticamente no sabe nada. Bien. Entonces, salvo las reflexiones de tipo ético, de tipo de sentido común, de por el mero hecho de que el niño es un animal social, como lo eres tú, y que por tanto pues vive en un mundo y se comporta de acuerdo a unas normas, en ese sentido el niño puede aportar su visión del mundo, pero desde el punto de vista de la instrucción, obviamente claro. la situación hoy en España es calamitosa. A mí me gustaría, oyendo a Antonio, en relación con la idea que tiene Francia de la educación, yo recuerdo haber leído a Tocqueville que la educación francesa, claro que Tocqueville habla muy antes de Jules Ferry, pero me parece que es una reflexión importante la de Tocqueville. La educación francesa nace de la educación de la nobleza, es decir, el pueblo francés baja lo que el sistema educativo o el sistema de valores educativos de la nobleza, a diferencia, por ejemplo, del pueblo alemán, que es el triunfo de la burguesía el que genera el sistema educativo alemán, que sería muy interesante ver cómo son dos sistemas distintos en cuanto que su origen es distinto. Pero yo sí soy muy amigo precisamente del sistema francés, porque tiene su origen precisamente en la educación de la nobleza. Y ahí queda muy claro la diferencia que existe entre la educación de la familia en la cual uno nace, de lo que es la instrucción que te tiene que aportar los de fuera, ¿no?
Yo recuerdo muy bien el texto de Tocqueville, que recuerda es posterior a la Fronda, pero para no alejarnos del tema, yo quiero no dejar el hilo abierto por Leopoldo, porque es el que nos va a llevar a cosas concretas, y aunque difiramos uno y otro de ellas, no importa. En realidad, voy a poner, por ejemplo, como ejemplo la economía. Todo el mundo cree que todo el mundo está preparado para hablar de economía, y que por tanto, como es el sentido común, la economía es sentido común, pues bueno, pues ya todos los alumnos pueden hablar de economía con los profesores y discutir con ellos, porque pueden tener sentido común, que es común a todos. Pues no es verdad. En primer lugar, el sentido común nunca es criterio de nada. Contra la opinión de los economistas que hablan del sentido común, no es cierto. El sentido común, el primero que lo defendió con ese alcance fue Descartes y Hobbes, los dos. Empezaron sus obras haciendo una alabanza del sentido común, que le llamaban inteligencia uno, sentido común otro, es igual. Pero la frase es tonta, la frase de que es el menos común de los sentidos, eso es tonta la frase. Es el sentido común, es el más común de los sentidos, a condición de que sea subjetivo, porque cada uno cree tener el sentido común en exclusiva. Cuando uno habla de sentido común, cree que ese sentido común suyo es el de toda la humanidad. Entonces, ni la economía está regida por el sentido común, porque el sentido común tiene que ser colectivo, y no existe un sentido común colectivo. Existen sumas de sentidos comunes individuales que raramente coinciden en algo, y por eso tiene que aparecer la economía como un intento de ciencia. Igual que pasó con la política, igual que pasó con la sociología. En la sociología, al ser medida con criterios y con métodos de encuesta, ha avanzado un poco más a costa de que sirve para poco, porque es simplemente confirmar lo que ya sabes de antemano si has observado. Esta es mi opinión, que el sentido común no es fiable, que cada uno cree tener el suyo en exclusiva, que es el de todos, y no es verdad.
Yo creo que, volviendo un poco al punto de partida en cuanto a la instrucción y la educación, yo creo que el sistema español está fallando en las dos cosas.
Es decir,
los contenidos que se transmiten son verdaderamente paupérrimos, ¿no? Y desde luego la intención educativa del sistema en un contexto cultural y político como el que estamos viviendo y como el que hemos, no sé si hemos dejado atrás o no, y si seremos capaces de superarlo en el mundo educativo, que ha sido el gran destrozo a mi juicio, pues también ha fallado. No hay más que ver un poco ese calamitoso panorama de la juventud española. Ya sé, y desde luego me consta, porque además tengo contacto con ella, que hay una fracción importante de gente espléndida, con verdaderamente sobresaliente, ¿no?, y heroica, diría yo, de nuestra época. Es la práctica del voluntariado entre los chicos jóvenes, ¿no?, entre los de edad universitaria, ¿no? Pero el panorama es muy pobre. Yo creo que hemos fallado tanto en los aspectos instructivos y como los educativos, por supuesto.
A mí me gustaría preguntarle a Martín una de las medidas concretas de las que se ha hablado. Se ha dicho que se va a reducir 3.000 millones de euros, aunque no se ha especificado y aún no sabemos, porque además está fuera del presupuesto, o ha sido una medida posterior. Una de las medidas que se ha hablado ha sido que haya 40 alumnos en clase en vez de 25, que es, Martín me corregirá, el número de alumnos que viene estando últimamente en las clases.
Bueno, en principio la ratio de las clases tiene que ver obviamente con las leyes, con la ley orgánica de educación, ¿no? Es decir, el máximo número de alumnos que se debe tener en educación secundaria obligatoria son 30 alumnos y en el bachillerato son 35. Yo tengo que decir que me parece que hay que recortar, reorganizar los recursos de la educación, pero vamos a ver, pero hay que hacerlo con cierta inteligencia. Bueno, primero yo soy de la idea de que en educación no sobran demasiado recursos en educación, pero sí se han hecho cosas en educación que podrían ahorrarse. Pues por ejemplo la demagogia municipal, sobre todo, ha hecho que se multipliquen los institutos en pueblos que no deberían de tener institutos, sino un buen servicio de transportes que lleve a un pueblo importante. Es decir, se han multiplicado, pero vamos, esto sí se podría reorganizar. Por ejemplo, hay una cosa que yo, ya digo, subrayo, que he visto en educación como derroche, que es la multiplicación en los últimos 20 años de institutos sin ton ni son, solo porque de alguna manera estaba en el programa político del alcalde de turno, ¿no? Pero no hay mucho, no hay muchos recursos que se puedan recortar en educación, so pena que se aminore y se la eficacia pedagógica, ¿no?
Martín, ¿y tu experiencia? Tú das clase en Cuenca, ¿verdad?
En Valdepeña, Ciudad Real.
Ah, en Ciudad Real. ¿La proliferación de institutos hace que el nivel académico baje? El hecho de poner más...
No. Vamos a ver, quiero decir que sería igual de eficiente,
No, eso te he entendido. Te pregunto que si tu experiencia te dice que ha bajado el nivel de el nivel de la preparación de los profesores por el hecho de poner más institutos en los pueblos de...
¿Que ha bajado el nivel de los profesores, me dices?
Esa es mi pregunta.
No. Es decir, los profesores son otra historia distinta a la que yo te estoy planteando. Yo, así como, por ejemplo, yo veo que en sanidad el derroche que está habiendo con el turismo médico, de que vienen, bueno, pues gente de, sobre todo hispanoamericanos, y sobre todo Madrid y Barcelona, donde se les estirpa un riñón y luego vía valija diplomática se manda a Ecuador de forma vitalicia las medicinas de este señor que estaba aquí haciendo un turismo médico, y eso obviamente el sistema, ningún sistema con sentido común, este de un sistema, el sensus común es el sentido objetivo, Antonio,
sí.
No se puede soportar. En educación no se puede recortar mucho, es decir, salvo el concentrar en determinados institutos de grandes poblaciones a los alumnos de una manera más eficiente, que eso sí se podría hacer, pero por ejemplo aumentar la ratio, hombre, yo creo que en secundaria no es lo mismo dar la clase de latín a 20 alumnos, donde de alguna manera los conoces muy bien y puedes hacer varios discursos dentro de esos 20 alumnos, que dar a 50. Es decir, o sea, digamos, de la manera, el trabajo no es igual de eficiente, ¿no?
Aunque a ti te gustaría darle a millones de alumnos el latín.
Hombre, claro, más a millones de alumnos porque amo el latín, pero
crees que hay que hablar latín como el español.
Yo creo que sí.
Estoy tratando alguna cuestión que me suena mucho a hace muchos años. Mi padre fue inspector general de enseñanza primaria. Y yo recuerdo cuando allá por los años 60 se estableció un sistema nacional de transporte escolar precisamente para la concentración. Es decir, ya que no se puede poner escuela para cada niño, llevemos a una masa crítica de niños a una escuela, ¿no? Y entonces eso fue una gran cosa que funcionó óptimamente durante mucho tiempo. Y lo que se ha perdido, pues ha sido una pérdida como en tantos otros aspectos de desorden, ¿no? Cuando te planteaba Martín, Adrián, la pregunta de si tú creías esa proliferación de estudiantes, de institutos o de centros de enseñanza por toda la geografía nacional, esa atomización de los centros de enseñanza, pues era buena, mala o tenía algún efecto. Yo estaba recordando también, y se ha hecho estos últimos días, como muestra del disparate, la creación de esas, yo ya he perdido la cuenta, 74 universidades que hay en el país, ¿verdad? Claro. Es decir, que cada uno quiere tener su universidad, tenga o no tenga alumnos, tenga o no tenga profesorado. Fíjate tú que ahora mismo, por ejemplo, se nos dice que para un concurso, oposición o como demonios lo llamen ahora, en Cantabria, si me permitís el paréntesis, no sé si quedó algún cántabro después de las campañas de Augusto, ¿verdad? Pero, es decir, aquello de la montaña y Santander, que hemos llamado toda la vida, se presentan 4.000 concursantes, opositores o lo que sea, por 25 plazas, ¿eh? Es decir, que hay una superoferta. Yo lo que me planteo es la calidad y nivel de preparación de esos 4.000 candidatos, ¿no? Porque tengo noticia, y formo parte de tribunales, bueno, no en enseñanza en ese nivel, pero en muchas otras cosas, incluso correspondientes al Ministerio de Educación, y de luego me da la impresión de que estamos con unos niveles muy bajos en el profesorado, ¿eh? Claro, es consecuencia de que esos candidatos a ser profesores han pasado a su vez por el propio sistema, ¿no? El sistema deteriorado desde hace mucho tiempo, ¿no?
Si un profesor con nivel, yo creo que no es malo, aunque tenga muchas clases. Si el profesor tiene nivel, no hace, claro, aunque tenga muchos alumnos, no es un problema.
Sí, ya, pero es un proceso de retroalimentación. Ya, si el sistema es malo, forma malos docentes también, forma mal gente. Yo lo estamos viendo ya, ¿eh? Lo estamos viendo ya. El profesor universitario, por ejemplo, pues las últimas jornadas, habiendo gente muy buena, ¿eh? Quiero decir que, como siempre, pues es la excepción. Gente incluso sobresaliente, ¿no? Pero bueno, en general la tónica media es más baja, es más baja. Entre otras cosas, está vocacionada más por aspectos muy concretos de lo que enseña. No tiene una formación básica, no tiene enjundia, digamos, cultural. Estamos hablando ahora mismo de ciencias sociales, o por lo menos tenemos en mente el tema de las ciencias sociales, y francamente, lo decía Lionel Robbins, por ejemplo, un economista que no sepa historia es un mal economista, porque, en fin, la economía no es una ciencia experimental. La propia riqueza de las naciones acude al argumento histórico porque no tiene dónde experimentar ni contrastar sus hipótesis, ¿no? Como algo demostrativo de las tesis que sustenta, ¿no? Entonces, realmente un jurista, un economista o un filólogo que no tenga saberes complementarios de humanidades en general, que esa es otra de las barbaridades que se ha hecho con el sistema educativo español, la desaparición del latín. Yo hice bachillerato de ciencias, pero tuve 4 años de latín, ¿eh? Desaparición del latín, del griego, por supuesto la historia se empieza a estudiar en la República Española. Es decir, no se tiene ni la menor noticia. Una cosa que decía Julián Marías con frecuencia: las generaciones actuales ya no saben versos, no saben lo que eran las coplas de Jorge Manrique ni lo que era el romancero. Entonces todo eso se ordena en una dirección de empobrecimiento generalizado que lleva a especialistas simples en las cosas en las que presuntamente se matriculan, ¿no? Y nada más.
Habíais dicho, sobre todo Martín Miguel, que el número de alumnos por aula, pues era la cifra que habéis dado de 40, ¿no?
Son 30 en la primera etapa de la secundaria obligatoria, son 30 y 35 en el bachillerato.
Eso es. Yo tengo, sin embargo, que lo leí hace poco tiempo en El País, la cifra de 27 y 33. No sé si...
Sí, bueno, eso tiene una explicación. Vamos a ver. Han desaparecido prácticamente de España, han desaparecido los centros de educación especial, es decir, los centros que eran importantes en los años 70, a través sobre todo de la ley de Villar para sí. Y entonces los niños de integración, los niños con necesidades educativas especiales, pero que pueden ir a los institutos, que no están tan mal como para, e incluso los hay que llevan a su cuidador, pues se les integran en las distintas aulas. Entonces la ley obliga a que toda aula del Estado pueda ir cualquier niño de integración a ese instituto. Entonces cada niño de integración supone tres plazas de niños normales, para entendernos.
Sí, sí.
y entonces pues eso hace que las aulas, de manera fáctica, pues tengan 27 o 33, precisamente para recibir en cualquiera de ellas a un niño de integración.
Entendido. Otro aspecto que no hemos hablado y es complementario, porque está justo al día, es las horas lectivas. Así es, la combinación del aumento del número de alumnos por aula y el aumento de horas lectivas, se espera con ello obtener unos recortes, unos ahorros que justifiquen estas reformas. En cuanto a las horas lectivas, las cifras que yo tengo actuales son de 25 y 21 semanales, según la que sea
primaria o secundaria.
Eso es. ¿Es cierto?
Sí, bueno, sí. Obviamente es que aquí también el problema es que ya sabes que estamos en un estado de taifas, que esa es otra.
Claro.
Yo creo que con que desaparecieran las autonomías, España sería un país
diferente.
Que no tendría ningún problema económico. Lo que pasa es que los políticos no se hacen el harakiri, ¿no? Salvo
sí.
Aguirre, que es una chica valiente, ¿no?
Señor,
pero vamos, en relación a la norma, pues por ejemplo en Castilla-La Mancha los profesores de secundaria tienen 20 horas y luego tienen 25 los de primaria. Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, de esas 20 horas se pueden reducir horas por tutoría y horas también por jefatura de departamento. Con lo cual, bueno, pues a lo mejor los profesores, lo que es entrar en clase directamente, pues andan por 17, 18 horas. Sin embargo, en otras comunidades la normativa es más dura y tienen más horas. Pero vamos, el entorno es como
sí,
tú más o menos.
Correcto.
Has dicho.
Pero esta noticia
que empieza con el umbral inferior, es 18 horas, ¿no? De 18 a 21, ¿no?
Los más pequeños, los de primaria, son 25 horas.
Sí, son 25. Ya,
25 y 21 tengo, sí.
Entonces es de secundaria, donde es de 18.
Secundaria son 20 horas lectivas, lo que pasa es que en Castilla-La Mancha, puras. Son menos porque tienes que reducir a esas 20 horas lectivas, tienes que reducir por ejemplo, somos catedráticos de instituto y, por tanto, jefes de departamento, tienes que reducir horas por el departamento, que son 3, los que son tutores les puedes quitar 2. Es decir, que, por ejemplo, en Castilla-La Mancha realmente lo que es entrar en clase, pues suelen estar la cosa entre 17 y 18 horas. Sin embargo, por ejemplo, en Galicia, tanto las jefaturas como las tutorías se suman a las 20 horas. Es decir, hay una falta de igualdad
y por tanto
una injusticia en el tratamiento laboral de los profesores, que para empezar el Estado debería reorganizar una única jornada docente.
Martín,
es una cosa de sentido común.
Martín, tú sabes muy bien que la competencia, la alta inspección del sistema educativo y a todos sus niveles corresponde al Estado, pero está todavía por estrenar.
Yo no quería traer a cuento la cuestión de las horas existentes, sino es para que examinemos si es posible o no la intención de reducir el gasto de educación para recortar, aumentando las horas lectivas cuando la propia ley y lo que se está publicando ya o diciendo sobre este tema es que habrá una distinta distribución, pero no un aumento de las horas lectivas. No es que el profesor vaya a trabajar más horas, es simplemente que en lugar de dedicarle más tiempo, por ejemplo, a los estudios en su casa, de exámenes o correcciones, está más tiempo con los alumnos. Pero eso, en realidad, no sé por qué va a implicar eso ya más ahorro de gasto. Ese es el tema que planteo yo, el de los profesores,
sí.
No el de las aulas, que está más claro.
He entendido. Lo que pasa es que sí, lo que viene a decir el gobierno del Partido Popular, pero vamos, eso es una cosa yo creo que peligrosa, se podría ahorrar de otras formas, es aumentar las horas lectivas y reducir las complementarias, de suerte que la jornada laboral siga siendo la misma para el profesor.
Pero gana menos el profesor.
Pero esto es muy peligroso, Antonio, porque,
Perdona,
sí.
Es que para que el oyente entienda, gana con la fórmula que tú acabas de resumir, ¿ganaría menos sueldo el director? ¿El profesor?
No, el sueldo sería, yo me imagino que el sueldo sería el mismo.
Entonces,
todo sería igual.
¿Qué ahorro hay si no es que sobran profesores y despedirlos?
Claro.
¿Dónde está el ahorro?
No, vamos a ver. Claro, el ahorro está en que los interinos no existirían. Es decir, el profesor interino, que representa alrededor de un 15% de la plantilla de los profesores de un instituto,
sobraría.
Pues esos desaparecerían, pero de todas
al
formas
haber quitado alumnos y reunirlos en un centro mayor, en un aula mayor.
Claro, claro. Bueno, si aumentan las lectivas, no haría falta tampoco reducirlos, es decir, concentrar los centros. Es decir, el mismo trabajador, al tener más horas lectivas, eso lleva implícito a que sobrarían otros trabajadores que serían los interinos. Pero lo que yo quiero decir es que la reducción de horas complementarias a favor de las horas lectivas es algo muy peligroso, porque las horas complementarias la gente tiene que saber qué es. Si nosotros trabajamos 35 horas semanales, que es por lo que se nos paga, las horas complementarias tienen que ver con las labores tutoriales, tienen que ver con las guardias, tienen que ver con las facturas de departamento y la supervisión de las programaciones didácticas y las programaciones de aula, etcétera, etcétera, etcétera. Son cosas consustanciales a la pedagogía y que son necesarias. Es decir, si falta un profesor en el instituto por enfermedad o varios profesores, porque a veces se concita que faltan varios, tú tienes que tener compañeros que hagan guardias y que entren en las clases de los profesores que faltan. Las tutorías se tienen que llevar bien, el tutor tiene que tener entrevistas con los niños que van mal o les ocurre algo para intentar luego informar a la junta de evaluación de qué ocurre con los niños.
¿Y eso funciona?
Las horas complementarias son necesarias.
¿Y eso funciona o es teoría?
Pues hombre, esa pregunta que tiene su rebarba, yo te podría contestar que eso tiene que ver con el profesional de todos los ámbitos, de todas las profesiones. La gente que entra en clase, a lo mejor también entra y se pone a leer el periódico. Quiere decir, tu profesión tiene que ver con tu pudor, con tu honor y tu vocación. Es decir, si tú eres un buen tutor, empleas bien las horas.
Hay una diferencia. Que la función esta que estás hablando de tutoría es controlable desde fuera, por los padres, por los inspectores, mientras que el que se lee el periódico, el profesor, no es controlable.
Un minuto nos queda.
Yo creo que las horas complementarias son importantes, son muy importantes. Creo que hay cosas que efectivamente los padres deben controlar del alumno, pero obviamente un alumno puede estar pasando por unas circunstancias que la junta de evaluación, los profesores no lo saben, y su tutor tiene la obligación de informar a los profesores qué le está ocurriendo a ese niño. Por otra parte, puede haber un feedback en él porque el niño ha estado enfermo unos días y tiene que repasar ciertas cosas. Yo creo que iría en detrimento. A mí me parece que no sobran muchas cosas muchos recursos en educación, y en todo caso yo creo que sí se podría hacer es concentrar más niños en menos institutos.
Muy bien.
Pues hemos consumido el tiempo.
Leopoldo, que se despida.
Bueno, yo no, por despedirme, yo no, es que he oído a Martín aludir a una cosa que tiene mucha razón, creo, supongo que estaremos de acuerdo, y es que los males empiezan con la reforma Villar-Palasí de 1970, ¿no? La Ley General de Educación. Ahí empieza un poco la decadencia de la enseñanza en España. Y después, que hablamos de horas, de tiempos, de dedicaciones, de sustituciones, etcétera, pero hemos hablado poco de contenidos. Es decir, que claro, una hora bien aprovechada por una persona competente y un alumno receptivo vale más que 18 horas de estabulación escolar y de actividad.
Ahí sí que te apoyo. Eso sí que es verdad.
Pues muy bien, queridos oyentes. Seguimos en Libertad Constituyente. Muchas gracias, Martín, por tu intervención.
A ti, Adrián.
Y si sigan con nosotros, un poco de publicidad y continuamos con el debate económico.